Primera Plana. Carlos Herranz.
Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en el fin del curso político aquí en Francia, marcado por el fin de unas elecciones regionales y la antesala de unas presidenciales que se celebrarán en 10 meses. Para ello me acompañan en este estudio Olivier Urrutia, politólogo, profesor en Management y Estrategias de Influencia. Bienvenido, Olivier.
Hola, buenos días y gracias.
Astrid de Vilén, jefa del servicio político del Huffington Post. Bienvenida, Astrid.
Gracias, buenos días.
Y Rafael Prus, periodista político en el diario La Opinión. Bienvenido, Rafael.
Gracias, buenos días.
Comienza la carrera presidencial en Francia hoy en Primera Plana. El presidente Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen, favoritos para enfrentarse entre sí de nuevo por la presidencia de Francia el año que viene, acaban de llevarse una gran derrota en las elecciones regionales que ha celebrado el país y que ha demostrado que los partidos tradicionales, los conservadores y los socialistas, tienen más implante para conservar el poder hegemónico regional. Un resultado del que se pueden hacer mil lecturas, empezando por la abstención. Dos de cada tres franceses decidieron no ir a votar. A tan solo 10 meses de las presidenciales, hoy nos preguntamos cómo acaba este curso político en Francia y si el factor COVID y la salida de la crisis sanitaria van a influir en la próxima carrera electoral por el Elíseo. Antes de ello, repasemos algunas portadas que nos deja la prensa. El diario L'Humanité pone el acento en la abstención de las regionales, 65%. La inquietante banalización, dice el diario. Le Figaro lo hace con los perdedores de la cita. Macron-Le Pen, la doble sanción. Para Liberación, suspenso para el reagrupamiento nacional de Le Pen. Dice el rotativo que la formación de Le Pen sale debilitada de la cita, quizá no tanto por el resultado, sino más bien por lo que los sondeos vaticinaban, que por cierto, también se equivocaron. Bueno, las elecciones regionales suponen, no sé si llamarlo de esta forma, de todas las lecturas que podemos trazar, Olivier, un revulsivo para los partidos tradicionales, para los viejos partidos tradicionales, los conservadores y los socialistas, esos a los que vino Macron a suplantar.
Para mí no, porque se ha visto que han conservado más o menos el arraigue, ¿no? Territorial, local, que ya tenían. Es decir, que han conservado más o menos sus bases a nivel local y me parece poco extrapolable los resultados, como también el nivel de abstención a nivel de elecciones locales a la presidencial de 2022. Entonces, bueno, si hacemos una lectura limitada a lo que pasó a nivel local, territorial, yo no veo mucha diferencia con lo que había antes.
Astrid, resultados que no son extrapolables. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque a la hora de verlo desde fuera nos podemos pensar que estas regionales pueden ser un espejo de lo que va a pasar en 10 meses y a lo mejor nada que ver, ¿no?
Sí, y muchos partidos, por ejemplo, a la izquierda, piensan que es para ellos una buena noticia porque, por ejemplo, el Partido Socialista, que ganó sus 5 regiones, piensa ahora que tiene posibilidad para la presidencial. Mientras que no es lo mismo. Las presidenciales no son las regionales. Las personas acá en Francia no votan por lo mismo. El domingo, durante la segunda vuelta de las elecciones regionales, votaron para el gobierno regional, para los liceos, para los transportes, no para el gobernar el país. No tiene nada que ver. Y además la abstención, con 66% de la población que no va a votar. Y en los jóvenes es peor. Tipo 80% de los jóvenes no van a votar. Eso es muy preocupante y no tiene nada que ver con la presidencial, porque podemos pensar que la gente va a votar mucho más para la presidencial.
Rafael, nada extrapolable este resultado con lo que va a pasar en 10 meses.
No, es difícil extrapolar porque, claro, estamos ahí tratando de analizar el cuarto, una cuarta parte del electorado, lo que es muy poco, y bastaría con pues un punto, 2, 5, 10 puntos de inflexión para que cambiara todo. Pero también lo que decía Astrid es que como es el último escrutinio de la última elección antes de la presidencial, es difícil no intentar sacar conclusiones de, por parte de los partidos, y muchos partidos, y es verdad, específicamente los de la izquierda, intentaron montar diferentes estrategias y ahora analizando están intentando ver cuáles funcionaron, cuáles no, y las configuraciones, ¿no? Alianzas con este partido, tres partidos, dos partidos, cuatro partidos. Pero bueno, es también una señal de debilidad porque es difícil sacar conclusiones, pero es lo que tenemos. No tenemos más materia electoral para analizar y preparar la elección presidencial. Entonces estamos un poco en esa complicación.
Comentemos lo que ya hay. Una alta tasa de abstención de más del 65-66% en estos comicios regionales. ¿A qué se debe esta desafección, Olivier?
Habría que preguntarle a la gente. No, a ver, no, yo creo que se debe a muchas cosas. Se debe, lo hablábamos antes, ¿no? Con Rafael, yo creo que se debe a primero al hecho de que para mucha gente las regionales no significan nada, ¿no? No suponen un cambio profundo a nivel de su cotidiano. Y entonces la gente aquí en Francia se espera mucho más algo de las presidenciales que de las regionales. Además, estamos en un país bastante jacobino, bastante centralista. Y un país, además, con un régimen presidencialista importante. Entonces, lo que realmente vertebra, estructura la vida política en Francia es la presidencial. Además, yo creo que ha habido, ahí no estamos de acuerdo, pero yo creo que ha habido muchas elecciones últimamente.
Recordemos las municipales del año pasado, donde hubo,
las europeas,
podemos decir, una gran victoria del Partido Ecologista, ¿no? En las grandes ciudades del país.
Y bueno, a veces un problema, ¿no?, de lectura, de inteligibilidad, es decir, de qué es realmente, qué son exactamente las elecciones regionales. Y para acabar, hay que decirlo, muchos candidatos, yo ahí lo digo, también es culpa de los candidatos, muchos no sabían tampoco mucho lo que eran las regionales, porque muchos se confundían entre política nacional y política regional. Tenían programas de política nacional aplicado a una política regional que no tiene nada que ver y que es imposible llevar a cabo. Entonces, bueno.
Analicemos por parte cómo quedan las formaciones. Si les parece, empecemos por los que han salido derrotados. La República en Marcha del presidente Macron y la ultraderecha de Marine Le Pen. El partido de Macron, uno de los grandes perdedores de la cita, demuestra que no tiene, sobre todo, implante regional. Que la República en Marcha era, digamos, un artefacto para llegar al Elíseo, ¿no, Astrid?
Exacto. Y además, Emmanuel Macron no le importan mucho esas elecciones, o es lo que dice él, porque es una paradoja, porque Marine Le Pen y Emmanuel Macron, que son los dos favoritos para las elecciones presidenciales, se fracasaron en esas regionales. Marine Le Pen no consiguió ninguna región y Emmanuel Macron tampoco. Y eso es lo que decíamos, es decir, que la gente no vota para en las elecciones presidenciales como en las regionales.
Le Pen aspiraba a conseguir una región para la ultraderecha, se hablaba mucho de Alpes, Provenza, Costa Azul, finalmente no ha sido así. Sobre todo, aspiraba a conseguirla para que fuera un trampolín, una especie de escaparate de cara al año que viene. Los sondeos así lo vaticinaban y finalmente, ¿se trata de una decepción histórica para la ultraderecha, Rafael?
Pues decepción, no sé si histórica, pero decepción porque estuvieron la región estaba al alcance. No solo según los sondeos, que bueno, se equivocaron
Sobre todo en otras regiones se equivocaron.
Sobre todo,
¿no?
Pero en la región sureste, al final quedamos en un 53 para la derecha, un 47. Pero el resultado que sacó el candidato de la ultraderecha en el sureste en la primera vuelta daba mucha
posibilidad.
Había una ventana y era la única región en la que sí era posible. Entonces, que no consiguiera el partido una sola región para asentarse, como un partido que puede gestionar, gestor, ¿no? Lo cual es siempre un objetivo del partido, que siempre quiere imponerse no como simplemente un partido de oposición, sino un partido que puede gobernar municipios, regiones y, claro, un escalón más y para llegar hasta el Elíseo. Es una decepción importante porque la segunda vuelta, pues muy clara, la derecha gana de manera bastante fácil, con el apoyo de la izquierda, no sabemos muy bien hasta qué grado, pero con el apoyo de la izquierda. Entonces, ese sueño de Le Pen de final, al final derrotar
al Frente Republicano. Todos contra Le Pen.
Llámese como se llame, pero vemos que no consigue parar, ¿no? Al final, siempre... Uh-huh. Termina con la misma pared en su frente.
¿Y podemos decir que en esta ocasión ha sido la derecha clásica la que ha parado los pies a Le Pen?
Sí, en parte, bueno, la abstención, los republicanos, el partido de derecha clásico, pero yo estoy de acuerdo, para mí es mucho peor resultado para el partido de Le Pen que para Macron, porque, bueno, yo creo que cuando Macron dice que en realidad no hay que hacer un drama...
Macron no se esperaba nada.
Claro, no, Macron no esperaba.
Pero al final él se esperaba...
Influir.
O fastidiar la realidad, fastidiar un poco, ¿no? Incordiar a Bertrand, bueno,
a posibles rivales. De cara al 2022.
Pero en realidad, él, que es su propia marca, él ya ha demostrado que podía ser elegido presidente de Francia y gobernar y formar también un gobierno. Marine Le Pen, ahí ella tenía el reto de demostrar que podía justamente pues gestionar efectivamente, formar partido, gobierno, y no lo demuestra, es decir, que sigue siendo incapaz de hacerlo, y entonces siempre queda la duda en el electorado de si sería capaz como presidenta pues formar mayoría y gobierno. Entonces, para mí, es mucho peor para ella que para Macron, y es buena señal para los republicanos, porque tienen a tres candidatos potenciales, rivales de Macron, y si consiguen, y ahí es el reto, ¿no? Si consiguen ponerse de acuerdo entre ellos para que salga un candidato con el apoyo del partido y de la base electoral, sí que podrían incordar.
Olivier se refiere a los vencedores regionales, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse o Laurent Wauquiez. ¿Cómo ven por esta carrera la nominación de la derecha clásica? ¿Quién ven con más posibilidades, Astrid?
No saben todavía, y para mí va a ser muy difícil para ellos encontrar el candidato, porque ahora tienen tres candidatos, como lo has dicho, y es en un lado está muy bien para ellos porque podíamos pensar que estaba muriendo porque Macron ganó hace 4 años y el partido conservador era en dificultades, pero ahora tienen mucho, mucho más. Tienen tres candidatos y es mucho, porque los tres quieren ir.
A los que hay que sumar a Michel Barnier, el Messi Brexit, que viene desde Bruselas.
Barnier, tal vez François Baroin.
Sí.
Hay muchos.
Hay muchos.
Hay que ahora decir quién va a ir a la presidencial. Además, Xavier Bertrand en el norte y Valérie Pécresse acá en París, no están más en el partido Les Républicains. Están con proximidad, pero
con
se fueron.
Con sus propias plataformas, como hizo Macron en su momento también. Vamos a irnos a una breve pausa y enseguida volvemos para seguir analizando la carrera por el Elíseo de 2022 y cómo acaba sobre todo este curso político aquí en Francia. Hasta ahora.
Camino Real y RFI Talón presentan Luz Trasera.
Los que se pisan, me voy de casa y la cita no sirve. No hay solución para este problema, no veo el fin del tema. Tampoco hay nada que me motive, nada para quedarme. No hay nadie que valga la pena, nadie que me inspire.
Descubre el nuevo álbum EP del artista franco-colombiano Caleño. Disponible en todas las plataformas digitales.
Del 30 de junio al 2 de julio, Francia acogerá en París el primer foro Generación Igualdad, el encuentro feminista mundial más importante de los últimos 25 años. La crisis del COVID-19 ha reforzado la urgencia de la situación para millones de mujeres y niñas de todo el mundo. Movilicémonos. Forumgeneracionegalite.fr para hacer realidad la igualdad entre mujeres y hombres. En colaboración con France Media Monde.
Seguimos en Primera Plana esta semana analizando analizando el fin del curso político aquí en Francia tras las elecciones regionales y en la antesala quedan 10 meses de unas elecciones presidenciales que van a estar realmente muy, muy, muy interesantes. Estamos explicando un poco, analizando cómo ha quedado ese tablero después de las elecciones regionales. No sé si podríamos decir que con la victoria de los partidos tradicionales y la decepción de los dos grandes aspirantes, de Macron y Le Pen, Olivier, ¿estas regionales han revolucionado en cierta forma el tablero político francés o no?
Pues yo creo que no.
No.
No, no, porque es lo que dijimos antes. Es decir, que no se puede extrapolar esos resultados. Y además, si no me equivoco, creo que ninguna región, salvo la Reunión, ¿no? Ninguna región
ha cambiado.
Entonces, sí. Es que lo que tenemos ahora es lo que ya tenemos antes. Es decir, que ni el Partido Socialista ha ganado algo, ni los republicanos, solo se han reafirmado en su arraigue local. Lo han conservado. Bueno, se puede ver conservar como una especie de victoria porque no se ha perdido. Pero bueno.
Sobre todo en una cuestión de inédita como es la pandemia, como es la gestión de la crisis sanitaria, que en su momento se pensó que Marine Le Pen podría capitalizar buena parte. Bueno, al final se ha demostrado que no. Al final se ha demostrado que el francés ha optado por el poder que ya estaba en plaza, ¿no?
De forma bastante conservadora, sí, a nivel local. Es decir, que lo que decía Rafael, bueno, le dejo comentarlo.
No, se podría resumir así. Lo sorprendente es que no hubo sorpresas.
Es que el factor COVID no existía.
Y desde el año 2017 ya estábamos acostumbrados, porque con la elección de Macron explotó el sistema, bueno, no explotó, pero cambió radicalmente el sistema político en Francia, y en cada elección, pues ya estábamos acostumbrados a pues subrayar, no sé, en las municipales era el empuje de los ecologistas, pero aquí no, ninguna sorpresa fuera de dos o tres regiones ultramarinas, pero que ya tienen su propia vida política, es un poco distinto del resto de Francia, pero sí, lo sorprendente es que no hubo sorpresas y ya estábamos, bueno, a la espera de alguna sorpresa, no hubo ninguna, se quedaron todos en puesto y, bueno, también por eso lo que decíamos antes, lo de sacar conclusiones es otro límite, ¿no? de este análisis, porque al final, bueno, tenemos lo mismo que antes.
Se han comentado mucho las victorias de los varones de la derecha clásica, lo comentábamos antes de la pausa, Xavier Bertrand en la región Altos de Francia, Valérie Pécresse aquí en la región parisina. Los socialistas también han conservado buena parte de sus regiones, sin embargo, no se habla tanto de esos liderazgos socialistas, Astrid. Y tenemos, por ejemplo, a Carole Delgas en la región de Occitania con un resultado impresionante.
O Alain Rousset en Bordeaux, que tiene 70 años. Para mí son varones, pero no pueden encarnar otra cosa.
Es decir, los de la derecha sí que se les ve con proyección a 2022. En cambio, en la izquierda se sabe que no, que hay algo...
No. En las regionales no, pero en la izquierda tienen Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, gracias, que tal vez va a decir algo en este verano o en septiembre, pero tienen, es el mismo problema que a la derecha, tienen mucho más candidatos, tienen Anne Hidalgo, tienen Yannick Jadot para
los ecologistas,
exacto, en los ecologistas tienen tres candidatos,
el alcalde de Grenoble,
y van a tener una primaria en octubre, y
La pregunta entonces es, si tenemos el mismo problema, derecha e izquierda, ¿la derecha, a diferencia de la izquierda, es capaz de cuadrarse a partir de la elección de un candidato detrás de él y la izquierda no?
Sí, tienes razón para mí. Porque en la izquierda no son los mismos partidos, mientras que a la derecha es la misma familia, se conocen.
La disciplina.
En la derecha, para mí, es más un problema de personas que un problema programático. A la izquierda hay un problema de personas, pero también de
programático.
Entonces, ahí sí que es mucho más difícil.
A Rafael.
Lo que pasa es que desde la izquierda hay competencia electoral, política, entre tres grandes familias, que digamos, los socialdemócratas, los ecologistas, que ya son la fuerza nueva, la única que tiene dinámica, pero tampoco es una dinámica que les permite aplastar a los demás, y la izquierda radical. Y podríamos, bueno, pensábamos que con el curso del tiempo, una familia, un partido iba a ascender sobre los demás. Y no, estamos como tercio.
Claro. Entonces, les pregunto, la diferencia es que en veces anteriores dábamos por supuesta la hegemonía del Partido Socialista, dentro de lo que está contando Rafael, y ahora no es, esa hegemonía no está clara?
No, vemos, por ejemplo, el Partido Socialista salió de esas elecciones diciendo, bueno, teníamos 5 regiones, nuestros 5 presidentes fueron reelegidos, esto significa que ya volvemos a tener el mando sobre la izquierda y nos corresponde liderar a la izquierda. Uh-huh. Bueno, al final no, lo que pasa es que todas esas fuerzas se neutralizan entre ellas.
Y la victoria de Delga, que no necesito el apoyo ni de los verdes ni de la izquierda radical, pues ha reforzado, ¿no?, ese discurso del Partido Socialista, que se apoya en ese resultado para defender su liderazgo sin necesidad del apoyo de los demás partidos de izquierda.
El problema es que lo que funciona aquí no funciona allá. Entonces,
del otro lado, François Hollande, que gobierna el país hace 5 años, no tiene un común. La gente en la izquierda fue muy decepcionada por él, porque dicen que era de derecha. Así que la izquierda radical no quiere decir ahora vamos a hacer a ganar con los socialistas porque no son socialistas.
Totalmente, es que las fracturas ideológicas a la izquierda son enormes, pero enormes. Entonces, bueno, entre el Partido Socialista, digamos, más soberanista, porque hay esa tendencia, el Partido Socialista menos soberanista, los ecologistas, que, bueno, se les tacha desde los soberanistas de islamo-sipantizantes o no sé qué, más la izquierda radical de Mélenchon, que parece demasiado radical para todos, yo lo veo como que muy complicado que consigan unirse.
¿Es cierto entonces afirmar que sociológicamente Francia orbita en el centro-derecha, incluso que se ha derechizado la sociedad francesa en los últimos años?
Para mí sí. Hay que ver, los 2 favoritos son izquierda, derecha, ultraderecha y centroderecha. La izquierda no tiene como un apoyo cultural en el país ahora. No puede, tal vez porque no trabajo sobre las ideas, sobre el proyecto. Hay muchas cosas para decir a la izquierda.
Rafael.
Bueno, basta con ver cómo está el debate público en Francia. Yo creo que somos entre los pocos países de Europa en el que se habla, no en todo, desde todos los sitios, pero se habla de manera obsesional del Islam, de los musulmanes, del velo islámico. Esto es no hay muchos países en Europa en los que es un tema, pero en los que se habla tanto de este. El problema de la izquierda es que no
¿Qué errores ha cometido la izquierda para que estemos hablando de una derechización?
No sé si ha cometido errores. Yo creo que al final, porque siempre, bueno, claro, enseñamos el dedo a los partidos políticos, pero la sociedad es así. Entonces, si la sociedad gira a la derecha, es más difícil para la izquierda imponer sus propios temas, intentar romper un poco el coro que escuchamos a diario en las televisiones, en las radios. Es mucho más difícil. Es que no es que no hablan.
Pero es un poco
de
un determinismo, ¿no? ¿La sociedad gira sola o es la izquierda también la que ha cometido errores para dejarse perder?
Necesitaríamos otro programa para entrar en esto. Pero
venga, Lidia,
adelante.
No.
¿Qué errores ha cometido la izquierda?
No lo sé, pero yo no creo que el país esté más derechizado.
No, vale.
No. Yo hago una distinción entre quién gobierna, a quién se vota y las ideas, ¿no? Y la cultura política. Entonces, que una tendencia política sea más eficaz, más eficiente en sus estrategias electorales, no significa que tenga la mayoría en el mundo de las ideas. Yo creo que es todo lo contrario, que la derecha o Macron, por ejemplo, hayan conseguido mejores estrategias electorales. A cambio, veo que el mundo de las ideas tiene mucho de izquierda en Francia. Y en cuanto al debate, bueno, yo soy de esas personas que consideran que hablar de inmigración no tiene que ser un tema reservado a la derecha.
Quizás ese ha sido el error de la izquierda, ¿no?
Absolutamente. Considerarlo como un tema de derecha me parece un error, y que Francia esté obsesionada con este tema en Europa, creo que no, porque países europeos hablan de este tema.
Yo sí que
muchos.
Creo que a la inversa sí que vemos que hay temas que tradicionalmente eran de izquierdas, como el ecologismo, a los que la derecha sí que se ha acercado, Y a la inversa no ha pasado, con ciertos temas, no, propiedad de la 70, derecha.
En los años 70 el tema de la inmigración era un tema de izquierda, lo comentaba el Partido Comunista de Georges Marchais, que no paraba de hablar de inmigración y de cómo esto influía justamente en el paro y en el sueldo de los empleados. Entonces, no creo.
Hablando de temas, la gestión sanitaria, la recuperación económica, la seguridad, el encaje del Islam en Francia, el ecologismo, Europa, ¿qué temas van a dominar por la carrera en el Eliseo del año que viene? Y sobre todo, ¿quién va a marcar esa agenda?
Para mí falta feminismo.
Feminismo, sí.
Ecología, la economía, por supuesto. Es difícil decir porque tenemos tiempo hasta las presidenciales. 10 meses...
También lo decía Rafa antes, pero ¿quién va a marcar esos temas? Porque, lógicamente, no todas las formaciones políticas tienen el mismo interés sobre los mismos temas.
Sí, podemos pensar que todo el mundo va a hablar de ecología, por ejemplo, para mí. Vamos a ver, pero, por ejemplo, Macron, si quiere ser reelegido, tiene que... Para seducir la derecha, hacer la reforma de las pensiones, pero si hace eso, es un riesgo político, porque la gente tal vez va a decir que no quiere esa reforma, ir en las calles, y entonces él tiene un problema de línea política, y además tenemos la crisis del COVID.
Rafael, los temas... ¿Quién los va a marcar?
Me quedo con mi idea primera. Si vemos la última entrevista que dio Emmanuel Macron, ¿qué temas está removiendo? El racialismo de la sociedad francesa, el comunitarismo. Yo creo que, desafortunadamente para mí, lo que va a dominar va a ser el Islam, el terrorismo islámico, la inmigración, los extranjeros, la inseguridad, temas de... No estoy diciendo de que no se va a hablar de ecología, que no se va a hablar
pero
de social...
Pero más aptos a una batalla de derechas. Temas más aptos a una agenda...
Hay muchos más puntos que ganar en este campo de batalla que en otros. Va a ser una carrera entre Macron, la ultraderecha, la derecha tradicional, para decir quién es más duro con la seguridad, quién es más duro con los inmigrantes. Y claro que se va a hablar de temas económicos sociales, pero ahí, bueno...
Me quedo sin tiempo. Vale. Muchísimas gracias a los tres. Ha sido un placer tenerlos hoy conmigo y nosotros nos vemos la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.